Mamá, papá, tengo TDAH.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Este es el único podcast que te actualiza sobre temas de TDAH. Necesitamos saber más sobre este trastorno. Y aquí es el lugar perfecto. Espacio Conecta. Bienvenidos. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast sobre salud mental. Estás en el espacio de Conecta. Hoy vamos a explorar un tema un poco complejo, pero también fascinante. Vamos a hablar sobre los tratamientos multimodales. En nuestro primer episodio, si no lo escuchaste, dale play al terminar este podcast. Hablamos sobre la importancia de un diagnóstico y por qué te tiene que evaluar un psiquiatra o un médico experto en TDAH. También hablamos sobre qué evalúa el psicólogo, si hay pruebas que confirman el TDAH y bueno, chécalo en el episodio 1 y bueno, volvemos a este episodio 2 donde vamos a hablar de los tratamientos multimodales. Quiero decirles que en el mundo de la salud mental a menudo encontramos que un solo enfoque definitivamente no es suficiente para abordar las necesidades individuales de cada persona y por eso existen los tratamientos multimodales, ¿no? Porque tienen varias estrategias y técnicas para ofrecer un enfoque más integral adaptado a cada persona. Hoy tenemos la presencia de Alonso Soto. Él es de la banda TDAHera, ¿eh? Él también tiene TDAH y es psicólogo clínico. También es maestro en ciencias del comportamiento y subdirector de Conecta. Hola Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Braila. Antes de entrar en detalles, me gustaría mencionar un estudio clave que sentó las bases para el tratamiento multimodal. Este es el MTA Study, que es el Estudio Multimodal de Tratamiento en Niños con TDAH. Se llevó a cabo a finales de los años 90 y este estudio comparó diferentes enfoques de tratamiento, farmacológico, psicológico-conductual y una combinación de los dos. Y concluyó que la combinación en el medicamento y terapia conductual es, en muchos casos, la estrategia más efectiva para el manejo del TDAH. Este hallazgo sigue siendo muy relevante hoy en día, porque subraya la importancia de un enfoque integral que aborde tanto los síntomas centrales como los desafíos conductuales y emocionales de las personas con TDAH. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento multimodal, nos referimos precisamente a este tipo de enfoque, en donde se combinan diversas estrategias para atender todas las áreas afectadas por el TDAH, que incluye tratamiento médico, intervenciones psicológicas, apoyo educativo, psicoeducativo, que está adaptado a las necesidades específicas de cada persona. Al final, si quieren, les doy como los recursos a dónde pueden ir si quieren aprender un poquito más al respecto. Pero sí, básicamente empezó con querer responder a la pregunta ¿qué es mejor? ¿No? ¿Qué es lo más efectivo? ¿Lo tratamos con medicamentos? ¿Lo tratamos con una intervención psicológica ampliada en donde también educamos a los papás, incluimos a la escuela, al chico? ¿Cuál es mejor? Entonces, pues nos damos cuenta de que una intervención combinada, ¿no? Farmacológica, intervención psicológica, conductual, es la más adecuada en la mayoría de los casos para intervenir en personas con TDAH.
Ah, ok. Y bueno, tú dices que los dos son importantes, tanto el farmacológico como la terapia, entre otros, pero ¿tú crees que siempre es necesario el medicamento para las personas que tienen TDAH?
No necesariamente. El tratamiento farmacológico es muy útil, pero no es obligatorio para todos los pacientes con TDAH. En algunos casos, el tratamiento psicológico puede, de hecho, ser suficiente, sobre todo cuando se trabaja con estrategias de manejo del tiempo, organización o regulación emocional. Sin embargo, para muchos adultos y niños, la medicación es una herramienta valiosa que les permite estar más receptivos a otras formas de intervención. Es muy importante que los profesionales de la salud y los pacientes trabajen en conjunto para decidir si la medicación es necesaria o no y cuál sería el mejor enfoque.
Ok, yo tengo una, siempre tengo una duda, porque luego mucha gente dice, ay, es que todos tenemos un poquito de TDA, pero mi pregunta es, ¿crees que hay niveles? O sea, supongamos, ok, yo, pues ya saben, o sea, soy Braila, locutora neurodivergente declarada TDAHera, entonces, se me fue el pedo.
Es decir, que si todos tenemos TDAH, porque ya te encuentras de que todo mundo y su perro tiene TDAH el día de hoy, ¿no? Es
como... No, ya me acordé. De que, o sea, si yo sé que tengo TDAH, ¿hay niveles de TDAH ya para los que estamos diagnosticados? O sea, ¿sí hay como niveles dentro del TDAH?
Efectivamente, sí existe. Y de hecho también tiene que ver con esta parte del tratamiento multimodal, ¿no? Muchas veces, de hecho, creo que se menciona en el primer capítulo, y si quieren saber más, regrésense al primer capítulo al terminar este. Pero brevemente, el TDAH es un trastorno que viene muy de la mano con otro tipo de problemas a veces, ¿no? Está otros problemas de ansiedad, problemas a veces. Hablando de los niños, por ejemplo, está problemas de aprendizaje, etcétera. Y entonces, dependiendo no nada más de la gravedad de los síntomas del TDAH, sino también si viene o no acompañado de algún otro problema, es que se tiene que elegir cuál va a ser el mejor enfoque. Y en este caso, el enfoque multimodal pudiera significar que también reciba intervención pedagógica, incluso nutricional, por ejemplo, ¿no?
Ah, ok. Entonces, o sea, sí hay niveles.
Sí. De hecho, eso es, a veces es parte del problema, ¿sabes? Porque hay veces en que uno se confunde y dice, no, este chico no tiene TDAH. Yo he visto chicos con TDAH y te puedo asegurar que él es flojo o él simplemente no tiene una buena actitud. Y entonces estamos de repente como que echando por tierra las dificultades de algunas personas que sí tienen TDAH, pero la cosa es que no se presentan los síntomas tan fuerte, digamos, o tan explosivos, o no son tan evidentes como en otros casos en donde pues apenas cruzas la puerta de la escuela, te das cuenta de que pues este niño que se está trepando encima del maestro, mándenlo a evaluar porque seguramente hay algo aquí, una condición probablemente del neurodivergencia o del TDAH. Entonces, sí hay a veces como una presentación más predominante de inatención, de hiperactividad, de impulsividad en unas personas que en otras. Y como para ahondar poquito en el tema, te podría decir, por ejemplo, está en el caso de las mujeres. Las mujeres suelen ser, cuando son niñas y están en clase, perfectamente podrían tener TDAH, pero como tú las ves muy quietecitas y no están dando problema, etcétera,
sí,
pues pasan la primaria, la secundaria, y de repente como que en la prepa algo no les cuadra y tienen muchas dificultades, y es cuando empiezan a tener mucha ansiedad y otros problemas, en donde se desenmascara un TDAH. Pero como ella no era como su compañero Timmy, que andaba ahí brincando, gritando y metiéndose en problemas, pues entonces
sí,
que no quedaba claro si tenía o no tenía. Entonces, sí, así es. Los síntomas pueden estar como muy fuertes, muy predominantemente presentes, pero también puede ser que no sea el caso.
O sea que, y entonces si están muy presentes los síntomas, ahí es cuando más se recomienda a veces un tratamiento farmacológico, ¿no? Hablando del tratamiento farmacológico, sabemos que todos necesitamos terapia, ¿eh? No nada más los que tenemos TDAH, eso que lo sepan todos los que nos están escuchando. Se les recomienda ir a terapia a todos.
Entonces, sí, justo como dices, muchas veces, como mencionábamos hace rato, pues simplemente sería cuestión de ver qué parte del tratamiento sería la más adecuada. Y esto siempre quiero que sepan que no es como que, ya llegaste al psiquiatra, ni modo, te fregaste. A partir de ahora, medicamentos siempre para toda la vida. No, quiero que sepan que es un equipo, ¿no? Y el psiquiatra, el psicólogo, junto con el paciente, con el interesado, van a decidir juntos cuál es el tratamiento más adecuado. Solamente primero, pues va a haber un poquito de psicoeducación para tumbar algunos mitos alrededor del uso farmacológico.
¿Cómo cuántos profesionales se necesitan para dar un tratamiento adecuado? Ahorita ya medio los mencionaste. Psiquiatra, psicólogo, nutriólogo puede entrar también. ¿Qué otros especialistas profesionales podrían entrar dentro de un tratamiento exclusivo para el TDAH en específico? Porque estamos hablando aquí en este espacio con EGDA.
Sí, es una excelente pregunta. Generalmente un tratamiento multimodal, como dijimos, implica la colaboración de varios profesionales. Para empezar, está el médico psiquiatra, quien, como ya dijimos, y como de hecho mencionamos en el primer episodio, se encarga del diagnóstico y del tratamiento farmacológico. Y luego el psicólogo clínico, que trabaja en intervención terapéutica. Este es especialmente en casos o aspectos conductuales o emocionales. En muchos casos, también está el pedagogo o neuropsicólogo, que se van a encargar de apoyar en el rendimiento académico y las habilidades de aprendizaje. En centros especializados como el nuestro, aquí en Conecta, a menudo también contamos con terapeutas ocupacionales, nutricionistas y otros profesionales para poder cubrir todas las áreas necesarias. La cantidad de profesionales va a depender de las necesidades particulares del paciente, pero la clave es que todos colaboren para asegurar que el tratamiento sea integral, no que cada quien esté en su esquina, encerrado en su consultorio sin tener comunicación. Lo que hace que un tratamiento también sea integral es la colaboración y es la comunicación, una noción de que estamos trabajando todos en equipo en aras del progreso del paciente.
Wow, suena increíble. Ya me voy a ir a internar ahí con ustedes, como una semana o dos.
Sí, aquí en Conecta es no solamente dar esta idea de pues, tratamiento pues como para que mejores porque estás mal, no es la idea que nos gusta a nosotros como plantearnos, sino más bien entender que todos funcionamos diferente, ¿no? Está este concepto de neurodiversidad y en ese sentido todos somos diversos. Aquí la idea es encontrar cuáles son tus fortalezas y potenciarlas para que tengas una vida lo más satisfactoria posible también y explotes estas fortalezas.
Ok, bueno, nada más para que la gente, o sea, sepa que no te puedes ir a internar a Conecta, ¿eh? Es un centro nada más especializado en TDAH donde hay varios profesionales y ya. Pues si no van a decir, ay, no, yo me voy a ir a internar a Conecta también, no. Bueno,
es un centro de atención para acompañamiento.
Para acompañamiento, exacto. ¿Crees que vale la pena invertir en el tratamiento? Yo te digo, como TDA, obviamente sí. Yo misma te voy a contestar esa pregunta, por supuesto que sí. Y tú, como TDAH y como profesionista, ¿qué me dices?
Yo digo que sin duda alguna, sí. El TDAH es un trastorno que afecta múltiples áreas de la vida de una persona y el tratamiento multimodal puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida. Es una inversión a largo plazo, no solo en la reducción de los síntomas, sino también en el desarrollo de habilidades que van a ayudar a las personas a vivir una vida más plena y funcional. Aunque a veces el costo o el tiempo que requiera puede parecer elevado, los beneficios de un enfoque integral son inmensos porque va a permitir a la persona mejorar en ámbitos académicos, laborales, sociales, emocionales.
Claro.
Es una inversión a largo plazo.
Es una inversión a largo plazo. Yo, o sea, desde mi experiencia, yo sí les quiero decir que a todos los que me escuchan que tienen TDAH deben de ser muy pacientes con el tema del tratamiento. O sea, porque no luego vas a saber qué medicamentos te van a funcionar. O sea, necesitas tiempo para saber cuál es el medicamento que necesitas tú. Y también recuerdo que una vez... Bueno, hace mucho tiempo cuando me diagnosticaron TDAH, yo nada más me tomaba los medicamentos y ya no iba a terapia. Estuve así como 5 o 6 años sin ir a terapia y yo pensaba que era la pastilla, ya sabes, la pastilla mágica que me iba a resolver todos mis problemas y me topé con pared. No es así. ¿Por qué tú crees que es importante también acompañarlo de una terapia psicológica?
Ah, pues de hecho, de nuevo voy a regresar al MTA del que hablaban al inicio. Fíjate que en este estudio es que es un parteaguas porque 579, si no me equivoco, niños entre 7 y 9 años participaron en diferentes clínicas en Estados Unidos y en Canadá y se le dio seguimiento. Todavía, hasta donde yo tengo conocimiento, en el 2018 les dieron continuidad a este estudio. Y son niños, recordemos, de finales de los 90s. Yo soy de inicios de los 90s y tengo 31, entonces estas personas ya están casadas, ya están trabajando, ya están en la cárcel, no sabemos. Pero lo que sabemos es que gracias a que le pudieron dar como un seguimiento a esta investigación, podemos ver qué efectos tienen a largo plazo. Y lo que quedó muy claro es que aquellas personas que al inicio se beneficiaron mucho del medicamento, con el paso del tiempo, eso es como ventaja o clara o notoria avance, se fue como diluyendo las diferencias entre ellos y los chicos que no tenían el medicamento. De lo que nos habla es que no es solo como la pastillita y listo, ¿no? Nos habla de que tienes que estar haciendo adecuaciones constantemente y también nos habla de que el TDAH es una condición crónica que en varios casos nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Entonces, no nada más es medicamento, es un acompañamiento integral, individualizado, que se vaya adaptando a las circunstancias de tu vida.
Y también los hábitos, ¿no? O sea, como que uno también tiene que cambiar los hábitos de alimentación y también hacer ejercicio. Yo creo que es todo, ¿no? Todo integral, más aparte ir con el terapeuta, más aparte, si puedes, haces yoga, que también en Conecta hay clases de yoga también. Oye, eso baja muchísimo la ansiedad, porque siempre luego vienen no, el TDAH luego no viene solito, ¿no? O sea, siempre viene con comorbilidades.
Ver un TDAH puro y solo.
Puro. Oye, ¿sí ha tocado conocer a un TDAH puro?
Sí, sí me ha tocado y, o sea, no puedo generalizar, pero muchas veces son estos los que dices, ah, pues, tu familia está muy bien estructurada, tus papás tienen un estilo de crianza muy saludable, te está viendo más o menos bien en la escuela. Son solo aquí A, B y C, donde como que tenemos que hacer unos ajustes. Esos tal vez, te podría decir, solamente el tratamiento farmacológico, a veces es lo único que necesitan, o a veces solamente el tratamiento como un acompañamiento psicológico. Tampoco estoy diciendo que pues mientras más comorbilidades tenga, más profesionales necesitan incluirse. Eso tiene que decidirse entre el paciente y el médico. Como tal, no existe un mejor tratamiento que funcione para todos los casos, pero sí hay consenso sobre las opciones más efectivas.
Bueno, pues eso, espero que les haya quedado claro y nos haya quedado claro a todos qué es el tratamiento multimodal. Es necesario. Todos los que nos escuchan y que tienen TDAH, o sea, olvídense que nada más el metilfenidato me lo tomo y ya. O sea, no es así. Entonces, bueno, ¿qué les puedes recomendar a los que nos están escuchando sobre el tratamiento?
Si son medio ñoños como yo, tal vez quieran meter al Instituto Nacional de Salud Mental para revisar el MCA del que les hablo. La verdad es que es un gran, gran estudio, muy padre. No se ha vuelto a hacer uno como ese. Está también la verdad es que la psicoeducación y la educación en general es un buen primer paso para aquellas personas que ya lo saben o sospechan de tener TDAH. No hay mejor herramienta como la información. Se pueden meter también a la Academia Americana de Pediatría, a CHAD, que es Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. CHAD es CHADD. Y pues también que se animen, que creo que muchas de nuestros problemas, cuando tienes TDAH, sientes que estás como aislado, como que eres el único que tiene problemas. O sea, es que nada más a mí me equivoco, tengo errores por descuido, se me olvida. Pero cuando empiezas a acercarte a una comunidad, yo creo que no hay nada como estar en una comunidad que entiende de qué se trata.
Sí, de hecho, ahí de una vez les voy a decir. O sea, que yo tengo un grupo privado en Facebook que se llama TDA Adultos México. Somos 11,500 adultos con TDAH, algunos diagnosticados, otros creen que lo tienen. Entonces, por eso andan como investigando en redes. Muchos llegan.
Fíjate, y luego de este podcast, yo creo que se va a ir como la espuma hacia arriba.
Ah, claro, por supuesto. Estás seguro, ¿no? Entonces, sí ayuda mucho estar dentro de una comunidad, porque te sientes muy comprendido, aceptado. Es como estar en casa, ¿no? La verdad es que hemos hecho también reuniones presenciales y nos conocemos y tenemos muy buenos amigos y han salido de ahí parejas y han habido hasta bodas, entre TDAHs. Entonces, está muy padre. Ya después hablamos un poco sobre el grupo. Pero bueno, ya vamos a concluir este segundo episodio. Nos vamos a ver en la próxima semana. Ay, diles tú, Alonso, tú diles.
Bueno, el siguiente capítulo no se lo pueden perder porque nos va a acompañar un testimonio estrella. O sea, qué mejor que el propio testimonio para poder hablar de cómo se vive, ¿no? Aquí ya sabemos que estamos los especialistas, que también tenemos TDAH, pero nunca va a ser igual a que alguien que está recibiendo un tratamiento, que está del otro lado, pueda compartir también cómo le ha ido, cuáles son sus experiencias. Entonces vamos a tener un testimonio clave, fundamental, va a estar muy padre. Por favor, no se lo pierdan.
Pues vamos a seguir aquí haciendo varios programas contigo, con Daniela, más testimoniales. No olvides suscribirse a nuestro podcast para no perderse futuros episodios y vamos a seguir aprendiendo aquí sobre temas importantes en el campo de la salud mental. Nos vemos.
La información compartida en este podcast es únicamente con fines educativos y no pretende sustituir el consejo médico profesional. Siempre consulta a un especialista en salud mental o a un médico para obtener asesoramiento específico y personalizado. Si estás experimentando una crisis o necesitas ayuda inmediata, por favor contacta a un servicio de emergencia local o una línea de ayuda profesional.
una coproducción de Maser Media y el Centro Integral Especializado en TDAH. Conecta.